Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Se avecina tormenta para los pacientes con diabetes, ya que desde hace unos días se han quedado sin una enfermera que pueda ayudarles a usar las bombas de insulina para tratar su diabetes. Vamos a conocer qué puede derivar de esta situación, porque es algo que se está agravando y ahora ya sin ningún tipo de atención podría complicar la situación de las 200 personas. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Vamos a hablar con Aureliano Ruiz, que es el presidente de la Asociación Cántabra de Diabetes. Hola, Aureliano, buenos días.
Muy buenos días.
Por decir algo, porque la situación se ha venido agravando ante la falta primero de dos enfermeras y ya cuando ya no está la última porque está saturada de trabajo, pues ya es una complicación extrema, ¿no?
Pues sí, en estos momentos tenemos un gravísimo problema. Yo no sé qué solución se va a tomar. Yo he dado algunas ideas, pero sí que puedo decir que hace un momento me ha llamado una chica, diabetes tipo 1, con bomba de insulina y embarazada, que está indignada porque está llamando a un teléfono que hay para bombas y no coge nadie ese teléfono. Esto es muy grave, más de lo que la gente se piensa, bastante más.
¿Cómo se ha llegado a esta situación, Aureliano?
Pues nada, es muy sencillo. Nosotros estábamos a la cabeza de España en diabetes. Tenemos un número importantísimo de endocrinos, teníamos un número importantísimo de educadoras, teníamos 2 en pediatría, 3 en adultos, y la realidad es que poco a poco en adultos, por jubilación, por enfermedad, por traslado, por lo que sea, sé que nos hemos quedado con una sola, nadie ha tomado medidas, y ahora esta que nos quedaba está saturada, la ha sobrepasado el trabajo, en lo emocional, en todo, no ha recibido ayudas de ningún tipo y no le ha quedado más remedio que coger la baja, porque si no termina mal. Y esa es la realidad a día de hoy.
Aureliano, ¿por qué es importante tener una enfermera que enseñe a los pacientes a usar las bombas de insulina?
Vamos a ver, una bomba de insulina no es un juguete. Una bomba de insulina, para empezar, cuesta un dinero importante al servicio cántabro. Y hay que saber manejarla. Hay que cambiar muchas veces los números que te pones, etcétera, etcétera. Y alguien nos tiene que enseñar, alguien nos tiene que aconsejar, alguien nos tiene que vigilar, controlar. Porque por muy paciente experto que seas, yo soy un paciente experto, pero yo necesito que alguien me supervise. En momentos determinados, cuando tienes una gripe, cualquier cosa, cualquier detalle, ¿vale? Necesitamos que alguien preparado, porque una educadora en diabetes no es una enfermera normal y corriente, que encontramos en el hospital o en el centro de salud. Una enfermera educadora, mínimo, lleva un año formarla. Nosotros teníamos unas educadoras buenísimas, esta última que queda está reconocida en toda España. Como anécdota puedo decir que ahora, en unos días, tenía unas presentaciones en Asturias que ha tenido que cancelar, claro, no puede ir. Y así, una enfermera que todos los años se lleva premios en España, en congresos, foros, etcétera, etcétera, pero claro, todo tiene un límite. Y la salud también.
O sea, la entendéis perfectamente, os ponéis en su lugar, veis que estaba saturada y no ha tenido más remedio que pedir la baja, por mucho que os duela el resto de pacientes.
Efectivamente. No, si los pacientes, nada más que hay que ver el cariño, los pacientes estamos con ella, Eso que no le quepa duda a nadie, estamos con ella. Y la defenderemos siempre donde haga falta, Todo este fin de semana el teléfono me ha echado humo de pacientes diciendo, ¿qué hacemos? ¿Nos manifestamos? ¿Dónde vamos? Tú cuenta con nosotros para lo que necesites. Esto es inaguantable. Así no podemos seguir. ¿Cuál es la medida que van a tomar? No lo sé. No hay enfermeras formadas en estos momentos. Me ha llegado la noticia de que se va a incorporar una en 2 semanas. Bueno, tengo que decir que la que se va a incorporar, si es la que yo pienso, está medio formada.
Medio formada.
Ha estado de baja un año y está medio formada, porque se estaba formando. Y precisamente la estaba formando la educadora esta que ha tenido que coger la baja ahora. No lo sé lo que van a hacer.
Tremenda la situación. Bueno, desde la Consejería de Salud admiten que hay un problema, pero que, como bien dices, dentro de poquito se va a reincorporar una enfermera. ¿Cada cuánto necesita atención un paciente para manejar la bomba de insulina? ¿Cuántas veces necesitáis la visita a esta enfermera?
Depende. Una embarazada constantemente, porque una embarazada tiene que estar muy, muy controlada dentro de unos niveles, para que luego el niño no tenga ningún problema, todo salga perfectamente. Una embarazada constantemente se puede decir. Por eso hay un teléfono de bombas, donde se llama si no tienes consulta porque tienes un problema, y te atendía esta enfermera. Esta enfermera, por si alguien no lo sabe, se llevaba el teléfono de bombas a su casa para atender en cualquier momento. Eso por si alguien no lo sabe. Ya lo digo yo aquí.
Bueno, la pregunta está clara. Ya te lo han dicho durante el fin de semana varios pacientes. ¿Qué hacemos? ¿Nos manifestamos? ¿Nos reunimos? ¿Nos concentramos? ¿Vais a tener paciencia? ¿Vais a dar pie a la consejería para que actúe?
Sí, nosotros queremos que la consejería solucione este problema. Vamos a ver a lo largo del día de hoy qué solución toman. Vamos a verlo a lo largo del día de hoy, pero así no podemos seguir. La gente que lleva bombas no puede estar así. Y luego pasa otra cosa. Ahora mismo no hay atención en Valdecilla. Si no lo hay para los de las bombas, para los que llevan bombas, pues no me lo quiero imaginar, claro.
Claro, son unas 200 personas que van a...
Más. Unas 250 que llevan bombas, más luego los que no llevan bomba, claro.
Lógicamente, la consejería buscará su alternativa. Vosotros, como asociación, atendéis las reivindicaciones o peticiones de los pacientes. ¿Hasta cuándo vais a tener esa paciencia? ¿Hoy vais a esperar alguna respuesta? Y si no...
Nosotros vamos a esperar hoy a ver qué solución se da. Nosotros hemos dado cuál puede ser la solución, y vamos a ver, yo le he dado la solución a... Vamos, la solución. Yo he propuesto a la jefa de servicio de endocrino qué haría yo si yo sería la jefa.
Ya, avánzanos, Aureliano, ¿cuál es esa alternativa? ¿Cuál es la solución que buscáis?
También le he mandado un correo al gerente del hospital dándole mi idea. Y no sé nada más de hasta ahí. No sé nada más. La solución es muy sencilla, sencillísima, porque el problema es un problemón. No hay educadoras, no las hay formadas. Entonces, para mí la solución es que la que está de baja, se incorpore lo antes posible y que la pongan dos, tres personas para formarlas, pero esas dos, tres personas no pueden ser las primeras que pasan por ahí. No. Dos, tres personas que se comprometan, que les guste, porque va a llevar un tiempo formarlas. Para mí, esa es la solución. Ahora, si la hay mejor, pues nada, adelante.
Digo, esa es una solución a medio plazo, pero de la inmediatez, complicado, hasta que no se incorpore alguna de las enfermeras que están de baja, ¿no?
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Esperemos que se vaya incorporando, y a ver, pero vamos, yo no sé la solución que van a tomar, porque educadoras no hay, no hay.
Aureliano, ha sido un auténtico placer conocer las problemáticas actuales de los pacientes que necesitan asistencia con esa bomba de insulina para tratar su diabetes. Esperemos que haya una solución rápida. Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros.
Bueno, por favor, quería agradeceros a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente.
Atención, atención. Ercos Motor Hyundai adelanta la primavera con una gran liquidación de stock. 15 unidades a precios irresistibles. Son solo 15 unidades. Aprovecha esta oportunidad y estrena la primavera con un Hyundai. Y por la compra de una de estas unidades, participas en el sorteo de una estancia de fin de semana. Ercos Motor Hyundai. En Santander, Torrelavega y Colindres. Grupo Ercos. Con cada persona, un compromiso.
Pues esperemos que se solucione esta problemática en Valdecilla para los pacientes de diabetes. Vamos poco a poco llegando a las 12:30. En 10 segundos estamos ahí. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Te lo venimos contando, la novedad del momento es que Gómez Pan y Panadería Torre han creado una novedad deliciosa, el nuevo pan de calabaza, suave, esponjoso y perfecto para acompañar desayunos y meriendas en familia. Ya está disponible en las tiendas de Gómez Pan y Panadería Torre de Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, y también en Astillero, Eras y Maliaño. Bueno, arrancamos semana en esta jornada de lunes, son las 12:30, día 10 de marzo. María Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días.
¿Cuál es el titular de esta jornada, informativamente hablando?
Bueno, pues la última hora que acabamos de conocer y que ha confirmado la Guardia Civil, que ha procedido a la detención del presunto autor de ese apuñalamiento que se producía en la tarde de ayer en Maliaño, en la zona, en la avenida de Cantabria, en la conocida como Acera, en el municipio de Camargo. En torno a las 2:30 se producía ese incidente que daba como resultado el apuñalamiento de un hombre que permanece ingresado en Valdecilla, hasta donde fue trasladado en estado consciente. Bueno, pero permanece en la UBI, ha sido operado y está pendiente de otra nueva operación. Esta mañana, durante toda la jornada de ayer por la tarde y también a lo largo de la mañana, la Guardia Civil ha localizado al presunto autor de este suceso en la calle Eulogio Fernández Barros de Muriedas y ha procedido a su detención. Así que esa es la última hora que podemos contar en torno a este asunto. Además, hay otras noticias que hemos conocido hoy, como ya la puesta en marcha de esas ayudas que van a permitir, ayudas económicas, que van a permitir que personas con discapacidad y personas dependientes que no son usuarios de ningún tipo de residencia de mayores ni que acuden a ningún centro de día, pues puedan contratar servicios profesionales para mejorar sus capacidades de autonomía personal, y para ello se ponen en marcha una serie de ayudas que estaban siendo reclamadas por parte de las personas y de las familias, ¿no?, que se encuentran en esta situación, ayudas para la promoción de la autonomía personal, y que se van a establecer conforme a un baremo que va a permitir pues la contratación, por ejemplo, de sesiones individuales o de un centro, dependiendo de lo que cada persona necesite, ¿no? Por ejemplo, si se contrata el servicio a domicilio, puede tenerse pues una ayuda de 35 euros; si se trata de sesiones con algún profesional, 25. En el caso de grupos, la ayuda será de 12 euros y medio por hora, mientras que para las sesiones mixtas se aumentará hasta los 18. Bueno, son ayudas que pretenden cubrir, dependiendo del servicio, esas necesidades, ¿no?, que puedan tener personas que tienen discapacidad o que tienen algún tipo de problema, que son dependientes y que no acuden, como decimos, ni están siendo atendidas ni en residencias ni en centros de día.
Perfecto, María, muchísimas gracias. Adiós. Toda la información, 2:20, 3:10, y luego también en la linterna a eso de las 8:10. Y ahora, la última hora del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Lo hacemos con los amigos de Soinco, los grandes especialistas de reformas de cocina, que están en Torrelavega, en la calle Ruiz Tagle 2, 942-890430, para toda la información. Hay un tema muy delicado que salpica la actualidad del deporte. Hablamos de un partido de ayer entre el Rayo Cantabria y el Fabril en Coruña, en donde lamentablemente hubo una tangana entre los jugadores, empujones, en teoría insultos, y a pesar de que el árbitro no escuchó nada, ni sus ayudantes, sobre la marcha, en ese incidente, a raíz de ahí se supone, y vamos a darle veracidad a un informe médico de un jugador de raza negra del Fabril, un tal Mané, que dice que recibió insulto racista por parte de un jugador del Racing. Hubo una confusión tremenda porque al ver las imágenes no se entiende que en ese momento se hubiera producido ese tipo de insulto, porque uno si lo recibe directamente, todos reaccionan, todos van a por el jugador, y en ningún momento de esa trifulca, de ese encuentronazo entre varios jugadores de uno y otro equipo, delegados y demás, no hay ningún tipo de reacción directa a un insulto tan grave como ese tipo. Lógicamente estamos en contra, todo el mundo, del racismo, de los insultos. Si algún jugador del Racing o del Rayo Cantabria ha realizado y se demuestra que ha sido él, lógicamente debería ser castigado y tener una represalia tremenda, pero como no hay esa fe, esa certidumbre, y el acta del partido, habla de supuestos, de que no hemos escuchado, luego en una reunión los delegados nos han dicho que ha podido ser este chaval. Bueno, no hay ninguna prueba fehaciente, el Racing va a hacer sus propias investigaciones privadas, pero ha hecho un comunicado Les García en donde prácticamente es muy duro en contra del acta del árbitro, que por supuesto se deja llevar por una información de parte interesada, como es la del Deportivo de La Coruña, señalando un jugador del Rayo Cantabria.
Buenos días, Jaime, es noticia de última hora, efectivamente, un comunicado que tiene cinco partes fundamentales. La primera, una condena absoluta al racismo, rechazo del club ante cualquier carácter de esta índole y apoya las sanciones en este tipo de comportamiento. Segundo punto, negación de los hechos, ningún integrante de la expedición del Racing fue testigo del acto racista durante el partido y tampoco hay constancia de que se realizara, se viera algo por parte del público, la seguridad del partido, Guardia Civil o equipo arbitral. Tercera parte del comunicado, critica el Racing la inclusión en el acta arbitral de estos actos. El club considera inapropiado que el acta refleje una acusación sin pruebas. Dicen que no se escuchó ningún insulto racista. Acoso a un jugador del Racing, al futbolista que está sufriendo pues amenazas en redes sociales en las últimas horas, lo dice el club, pese a que las imágenes del partido pues parece que desmienten su implicación en estos hechos. El club defiende por delante la presunción de inocencia. Y un último quinto, de nuevo reiteran el compromiso de la lucha contra el racismo. El Racing tiene una postura muy clara sobre esto. Rechazo total ante cualquier conducta racista y, para más énfasis, dicen que van a reforzar la vigilancia para evitar este tipo de sanciones en un futuro. Por lo tanto, el Racing hace este comunicado de cinco partes, rechazando cualquier tipo de racismo, negando los hechos ocurridos, porque no hay pruebas de ello, criticando la inclusión en el acta arbitral de estos de este suceso y también denunciando el acoso que está recibiendo el jugador del Racing, que sin ninguna prueba fehaciente en redes sociales está recibiendo amenazas desde ayer.
Aquí un árbitro es el juez, es el que toma decisiones importantes, incluso la suspensión de un partido. Hay que decir que no se expulsó a nadie en esa situación, es una trifulca, y todo ha sido a raíz del final del partido. Cuando ya se acaba, cuando están todos en vestuarios, ahí no había pasado absolutamente nada. En principio el árbitro no ha escuchado nada y lo que es grave es que por una información de parte interesada del Deportivo de La Coruña incluya muchos minutos después en el acta el nombre, apellido del jugador del Racing que presuntamente señala el Deportivo de La Coruña, pero que el árbitro, que es el juez, no ha ido nada, ni la policía, ni la Guardia Civil, ni su cuerpo técnico. El Racing lo niega. Y, lógicamente, al chaval la presunción de inocencia tiene que estar ahí porque, repito, viendo las imágenes, no parece que en el momento en el que hay ese empujón, que además viene el jugador del Deportivo a empujar claramente al racinguista, haya un insulto de ese tipo porque, repito, la reacción de todo el mundo que estaba alrededor de los jugadores no es tan violenta al escuchar un insulto racista de esa índole. Así que estaremos pendientes. Gracias, Alex. Nos quedamos ahí con esa información.
Gracias a ti,
tenemos
Jaime.
Muchas cosas. Hoy hablaremos de todo ello en el tiempo del deporte en el Hipódromo de Suso. 12:38, minutos de buenos consejos y seguimos.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63-63-63-339.
Roma te ofrece su Semana sin IVA. Del 3 al 8 de marzo, Semana sin IVA en todos los artículos de la tienda. Tus lámparas, muebles, decoración o textil al mejor precio. No dejes escapar esta oportunidad. Todo sin IVA. Roma, creamos hogar. En Avenida de Parayas 24, Santander. Abiertos sábados tarde.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Santander. ¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al Restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander, 942-33-70-35.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir. pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE más Cantabria.
Son las 12 y 41 minutos, estamos en COPE más Cantabria y tenemos a todo un experto en el control de plagas como es Andrés Verduga, tercera generación de la antigua Montañesa de Desinfección, luego MD Desinfección y ahora Anticimex. Decimos bien, ¿eh? Era antigua todas esas denominaciones porque pertenecen al grupo internacional Anticimex en el control de plagas y desinfección. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, gracias por venir aquí para hablar de lo que sois realmente expertos, ya con esas denominaciones anteriores y ahora con esta inclusión dentro de este grupo internacional que tienen ya, pues yo creo que 90 años o más de experiencia internacional, ¿no?
Eso es, sí. Al final es una empresa que nació en Suecia, lleva ya pues casi 100 años y en España pues desde 2010. Ha experimentado un crecimiento muy, muy grande.
Bueno, creo que ya la semana pasada inaugurasteis las instalaciones habituales de la antigua Montañesa de Desinfección, con ya el logo, la imagen, el aporte tecnológico de Anticimex, ¿no?
Eso es. A ver, es una inauguración de instalaciones, pero para mí lo que simboliza es un poco eso, el cambio que se ha producido de ser Montañesa de Desinfección y ahora ser Anticimex, que cambia el nombre, no cambian las personas, que al final seguimos los mismos, incluso con incorporaciones nuevas.
Y bueno, ha cambiado mucho la manera de proceder en los tratamientos de desinfección de plagas. Yo no sé si ellos tienen alguna técnica diferente a la vuestra y os obliga, entre comillas, a cambiar, o viéndolo bien y la trayectoria que tenéis vosotros como Montañesa de Desinfección, pues os dejan libertad para seguir actuando como venís haciendo hasta ahora.
Sí, a ver, los servicios siguen siendo los tradicionales. Lo que sí que te aporta una compañía como es Anticimex es, por ejemplo, el tema de la tecnología. El control de plagas está experimentando muchos cambios en estos últimos años por tema de normativas, por legislaciones, y se está reduciendo mucho el uso de los biocidas. Y ante ese panorama, lo que hizo Anticimex ya hace muchos años es meterse con el tema de los sistemas inteligentes, que es con sensores de temperatura, con sensores de movimiento.
¿Son más efectivos?
No es que sean más efectivos, es que lo que nos permite es detectar la plaga de forma más temprana, ¿vale? Tú al final, cuando tienes un sistema de estos colocado, lo que a mí me permite es tener controlada una zona de tu instalación y sin que tú lo sepas, me estás diciendo a mí que hay algo que no debería estar ahí. Uh-huh. A determinada, por ejemplo, hora del día.
O sea, que es algo más preventivo que otra cosa.
Correcto. Eso es porque al final el control de plagas, cada vez la importancia de la prevención es más importante, ¿vale? A nosotros somos controladores de... Bueno, a nosotros nos han cambiado mucho el nombre. Hemos sido matarratas.
Bueno, luego sí, de forma peyorativa, ¿no?
Sí, sí, al principio peyorativo. Sí, 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 sí. Pero bueno, hemos sido matarratas, luego controladores de plagas y ahora incluso casi se puede decir
técnicos especialistas.
Sí, correcto. También lo tenemos. Y casi ahora asesores, que sí es cierto que... A mí yo siempre pongo el ejemplo que me ocurre con las chinches cuando me preguntan ¿y qué debo hacer? Bueno, yo te digo lo que yo hago. Entonces, yo me fijo mucho en esto y en esto otro. Y me dicen, ya, pero eso, ¿cómo voy a fijarme yo? Entonces, al final, nosotros lo que tenemos es la experiencia. Nosotros nos fijamos y nos damos cuenta de cosas que muchas personas pasan por alto, y eso es la prevención.
¿Y ese tratamiento particular, digamos, preventivo, es asumible por una persona o una familia?
Sí,
¿O solo trabajáis para empresas, ayuntamientos?
No. Esto es para todo el mundo. Sí, sí. Hostelería, particular, mediana empresa, gran empresa.
Uh-huh. Andrés, una de vuestras especialidades es el tratamiento de la madera.
Sí.
Cuéntanos en qué consiste.
A ver, en la madera Tenemos dos grandes insectos aquí, que son las termitas y lo que es la carcoma. También tenemos otro tipo de carcoma que es un poco más grande, que penetra a mayor profundidad, que es el hilotrupes, que es un insecto un poco más grande. Y al final aquí es que se dan las condiciones perfectas para que estén estos insectos. La humedad, todo lo da. Entonces, la madera lo que tiene es cada insecto se ataca de una forma diferente. Y sí que es cierto que la termita es mucho más destructiva que la carcoma, pero las características que se tienen que dar en la madera para que tú puedas controlar la carcoma son más complicadas, ¿vale? Pero sí que es cierto que una termita te puede derribar al final una casa con el paso de los años y la carcoma prácticamente es imposible.
¿También con el tratamiento que realizáis preventivo sabéis cuándo están, cuándo van a atacar, cuándo ya es controlable? O...
Ojalá. No sabe, todavía ahí no hemos llegado.
Ese no, ese es muy
difícil. Sí que es cierto que un sistema que a nosotros no es... Algo que sería muy, muy importante para nosotros sería detectar si en la madera ahora mismo está afectada por carcoma. Porque nosotros vemos los agujeros, pero esos son orificios de salida. El insecto en principio no debería estar ahí. Pero bueno, coloca unos huevos, esos huevos eclosionan y son unas larvitas, y son unas larvas que tú no ves hasta que salen.
Siempre que hay agujero en la madera, malo.
Correcto.
Ponte lo peor.
Correcto, eso es.
Perfecto. Oye, rápidamente, en un par de minutitos, ¿qué tipo de plagas nos pueden sorprender en esta época que estamos trasladando del invierno a la primavera? ¿Hay algo que tenemos que tener ya precaución o simplemente es mirar la temperatura ambiental para saber, ojo, que ahora es cuando llegan tal plaga?
Sí, con la subida de las temperaturas, a ver, lo más habitual es vamos a empezar a ver más cucarachas, porque las cucarachas... hay diferentes tipos, tenemos alemana, tenemos oriental y tenemos americana. Entonces, aquí tenemos de todo un poco, depende de la zona de Santander, tenemos un poquito de todo.
Ah, de Santander me dices incluso.
Sí, claro.
Pensaba que ibas a pueblos.
No, no, Santander, todo lo que sean zonas urbanas, tenemos insectos. Entonces, es muy habitual pues que puedan llegar a salir y que las veamos.
Bueno, estáis en las mismas instalaciones en el polígono de Morero en Guarnizo.
Correcto.
¿No? Eso es. no hay todavía cambios,
nada.
El teléfono, eso se ha cambiado, ¿no? Ya son 900.
Sí, a ver, ahora te metes en la página web, ves el 900, pero siempre pueden seguir llamando al 942-32-44-66 y les vamos a atender directamente.
O sea, que hay una directo para los de aquí.
Sí.
Repítelo, por favor, ese teléfono.
El 942-32-44-66.
942-32-44-66 o la web anticimex.es.
Eso es.
Esa sí que ha cambiado.
Ahí van a encontrar información del insecto que creen que tienen con el que creen que tienen el problema y luego ya pues se encuentran fácilmente los números de teléfono.
Pues estupendo. Muchísimas gracias. Tanto tu padre como tú sois bienvenidos aquí siempre.
Muchas
¿Cómo
gracias.
Está, por cierto? Sí, en 10 segundos.
Uy, perfecto, maravilloso. Claro, jubilado.
Encantado la vida. Pues nada, seguro que te ha sido el testigo de la mejor forma posible. Aquí ya estamos contigo siendo amigos Cope y Anticimex, y a ver si podemos seguir colaborando juntos. Un abrazo, Andrés, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Andrés Verduga, que es el gerente de Anticimex en Cantabria.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso, junto al Pantano del Ebro. 942-77-84-94.
Los amantes del buen café están de enhorabuena. La nueva panadería Peter y Pan te espera en el centro de Santander para saborear la mejor repostería artesana con el aroma del mejor café.
Y si valoras el pan de calidad, tienes un gran motivo para venir a la calle Cádiz 14. Pan y mucho más en Peter y Pan.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
El domingo 23 vente a la marcha familiar solidaria entre la Magdalena y Mataleñas. Con tu participación apoyaremos un proyecto increíble destinado a los pacientes más jóvenes de la UCI pediátrica de Valdecilla. Será un día de diversión, deporte y solidaridad con animación y sorteos para los participantes. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de una marcha inolvidable apoyando un magnífico proyecto. Organiza Club Hoyambre a favor de la asociación Buscando Sonrisas. Recuerda, domingo 23 a las 10:30 de la mañana, acude a la marcha solidaria Sonrisas Hoyambre, una una cita no competitiva y muy solidaria. Inscríbete ya en la web cluboyhambre.com. Colabora COPE Cantabria. Te esperamos.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
No queremos amargar a nadie, pero el próximo 2 de abril, dentro de poco menos de un mes, se abrirá el plazo para presentar la declaración de la renta, que podremos hacer hasta el 30 de junio. Para que a nadie le coja por sorpresa, queremos conocer las claves de este año, las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Jaime del Olmo, escucha Herrera en COPE en Cantabria. Mira, Susana Tolín es economista en asesoría Aillón y con ella vamos a repasar los conceptos que debemos tener claros para que nos resulte lo más ventajosa posible nuestra declaración. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas.
Buenas, Jaime, ¿qué tal?
Bueno,
¿qué tal todo?
Muy bien. Y esto de hablar de la renta, ya sabes que no gusta a todo el mundo, pero es algo obligatorio para los trabajadores y hay que asumirlo cuanto antes. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración de la renta?
Vale, en términos generales, quien percibe rendimientos del trabajo y que sean superiores a 22.000 euros, están obligados a hacer la declaración de la renta. Pero como gran novedad este año, además, todos los desempleados que son beneficiarios de prestaciones tienen que presentar la declaración de la renta independientemente de los ingresos que perciban.
O sea, me estás diciendo que todos los que estén recibiendo algún tipo de contraprestación económica por parte del Estado tienen que hacer la declaración, aunque no estén trabajando.
Efectivamente, es la gran novedad de la renta de este año.
No sé si tenéis controlado cuántas personas así podrían tener que hacer la declaración. ¿Cuántas hay en Cantabria? ¿O es un dato que no manejáis por el momento?
No, de momento no, pero vamos, así en gran resumen te puedo decir que con este gran cambio pues estará todo el mundo obligado a hacer la declaración
claro.
De la renta.
Ya no se libra nadie, está claro. Bueno, y en caso de no estar obligados, que esa es una pregunta que te iba a hacer, si puede convenir que la presentemos, pero claro, me acabas de decir que ya todo el mundo tiene que hacerla, ¿no?
Sí, la mayor parte sí. Sí, pero aunque sí que nos conviene hacerla cuando tenemos derecho a devoluciones, cuando resulta un saldo a nuestro favor y también cuando hemos, por ejemplo, si un trabajador gana de menos de 22.000 euros, pero le han retenido, le conviene hacer la declaración puesto que es posible que se le tengan que reembolsar las retenciones.
Ah, vale, ya entiendo. O sea, es decir, que había algunos trabajadores que están trabajando por cuenta ajena y que no llegan a un mínimo exigido para hacer declaración, que en ese caso sí podrían ahorrarse este trámite, pero que igual les sale más a cuenta tener que hacer la declaración, ¿no?
Efectivamente, de eso se trata, sí.
Vale. Oye, Susana, ¿hay alguna novedad este año solo para Cantabria? ¿Alguna nueva deducción que podamos aprovecharnos?
Sí, hay una nueva deducción por inversiones de nuevos contribuyentes que procedentes del extranjero. Esta deducción intenta incentivar la atracción de inversión extranjera y talento a la región. Y también hay una deducción por residencia habitual en municipios afectados por riesgo de despoblación, que lo que intenta es fomentar la repoblación en zonas rurales que están más afectadas por la falta de población.
Vale, siempre hay también otra pregunta que es muy sugerente para este tipo de declaraciones, ¿no? Que son las cosas que se nos permiten desgravar en nuestra región, facturas que podemos guardar para poder obtener beneficios. ¿Cuáles son las que podemos utilizar?
Pues, por ejemplo, existe una deducción por arrendamiento de vivienda habitual, también por obras de mejora, también por gastos de guardería y por gastos de enfermedad. Esas facturas son las que debemos conservar.
Susana, supongo que también las personas que han variado algún aspecto de su vida, pues no sé, cambio de trabajo, nacimiento de un hijo, adquirir una vivienda, son los que deben tener más cuidado a la hora de presentar su declaración. Pero para eso estáis vosotros desde Asesoría Aillón para darle los consejos y asesorarles, nunca mejor dicho, ¿no?
Claro, efectivamente. Cuando vienen a la asesoría, nosotros les hacemos unas preguntas para que nos ayuda como guión para saber si hay algún cambio significativo, como cambio de trabajo, nacimiento o adopción de hijos o adquisición de vivienda habitual, porque todo eso pues implica un cambio, hay que comunicarlo en la declaración de la renta.
Hay otra gente que lo que hace es directamente aceptar con un clic el borrador que te presenta directamente la agencia tributaria. ¿Hay algún riesgo porque a lo mejor podemos deducir más conceptos o que estén los datos correctos de ese propio borrador?
A ver, claro, sí que existe riesgo, ya que el borrador es una propuesta que puede contener errores u omisiones. Es fundamental revisar todos los datos y corregir o completar esta información que se nos da.
Uh-huh. Oye, Susana, ¿qué sucede si presentamos ese borrador y hay realmente algún dato que no es correcto? ¿Puede tener consecuencias para nosotros, para nuestros bolsillos?
Efectivamente, si el error ha sido porque hemos ingresado de menos, Hacienda nos puede requerir el pago de la diferencia, más intereses y posibles sanciones. Y luego, si el error ha sido a favor de Hacienda, pues podemos solicitar una rectificación de lo que hemos pagado de más.
Pero entonces yo creo que antes de dar clic al borrador, mejor llevarlo a algún asesor, ¿no? Decir, mira, tengo esto, ¿cómo podemos complementarlo? Porque si no, es un riesgo el que estamos asumiendo dando clic al borrador directamente para evitar cualquier rollo y cualquier historia y cualquier complicación burocrática, ¿no?
Efectivamente. Es que el borrador, además, sobre todo en los primeros 15 días, normalmente no está completo. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que acudan a un profesional, a un economista, a una asesoría y no simplemente nos limitemos al borrador.
Susana, hablando de reclamaciones y de errores, mira, otra cuestión importante creo que es el tiempo durante el que Hacienda nos puede reclamar por algún error o omisión consciente realizada en nuestra declaración. ¿Cuánto tiempo puede pasar?
Vale, Hacienda tiene un plazo de 4 años desde el día siguiente que se termina la campaña de la renta. Y nosotros siempre aconsejamos conservar toda la documentación relacionada con la declaración durante ese periodo para posibles reclamaciones, porque 4 años es un periodo amplio.
Está claro. Otra cuestión. ¿Hacer la declaración con tu pareja es recomendable? ¿No? ¿Cada uno por su lado? ¿Depende de cada caso?
Pues depende de cada caso. Ahora, normalmente, que tanto uno como otro, como los dos cónyuges, tienen ingresos por trabajo, pues interesa hacerlo individualmente. Pero si, por ejemplo, una persona trabaja y la pareja no, pues a veces no interesa más hacerla conjunta, pero eso es un caso que se estudia cuando nos traen la documentación, valoramos las dos opciones, a ver cuál es la más favorable.
Perfecto. Bueno, y lógicamente un asesor como vosotros, un gestor, es la persona más adecuada para asesorarnos. ¿Cuánto nos puede costar que nos hagan una declaración de la renta? ¿Es mucho trabajo? ¿Se acumulan muchas? ¿Nos sale rentable porque vamos a salir ganando más con la devolución de la declaración de la renta y sale ganando todos?
Hombre, obviamente, ya no porque te devuelvan dinero en la renta, sino porque tú tienes una seguridad fiscal de que estás haciendo bien tu declaración de la renta y te evitas sanciones. Entonces, con nosotros, claro, y nosotros cobramos por una renta individual simple 70 euros. Luego, si hay más complejidades, pues hacemos un presupuesto. Pero lo interesante es que tienes una salvaguarda en la seguridad de que estás cumpliendo con el fisco.
Ya, claro, eso sí. Eso es lo primero, esa seguridad de que no va a haber ningún tipo de consecuencia con nuestra declaración. Pues Susana Tolín, economista de asesoría y yo, muchísimas gracias por atendernos estos minutos en COPE Cantabria para empezar la semana con fuerza y con ánimo para asumir que tenemos dentro de poco que hacer la declaración. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Hasta luego.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Quedan 10 segundos para llegar a la una del mediodía, escuchas Herrera en COPE y a partir de ahora seguimos contándote lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.